Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 en la frecuencia modulada. Hemos construido una hora de radio para dar luces de lo que ocurre con la ocupación y colonización ilegal que se lleva a cabo hoy en Palestina por parte de la potencia ocupante Israel. Es necesario analizar, es necesario tener elementos. A propósito de la región de Medio Oriente, hay un conflicto en este instante desatado entre Irán y Estados Unidos. ¿Cómo ha visto este conflicto desde Europa el analista internacional Pablo Zapaj? Pablo Zapaj, a propósito, autor de un libro súper interesante respecto a uno de los países de la región, Siria. El libro se llama Siria en perspectiva, de las ediciones Complutense, y está en edición electrónica y en papel. Reitero, si les interesa el libro, para que lo ubiquen, Siria en perspectiva, de ediciones Complutense. Bueno, Pablo Zapaj, desde Europa, concretamente desde España, ¿cómo se ha visto este tema de Irán con Estados Unidos? Y de una u otra forma también me gustaría consultarte el tema palestino, ¿cómo aparece de una u otra forma en esto?
Hola César, un saludo para ti y para todos los amables oyentes del programa. Ciertamente hemos vivido días muy tensos en el Medio Oriente. Todo comienza cuando Estados Unidos asesina al general Qasem Soleimani, una figura muy importante dentro de la estructura de la inteligencia militar iraní, un ataque que se produjo en Bagdad y que representó claramente una violación de la soberanía de Irak y un crimen de un alto funcionario internacional. Inmediatamente, a partir de ese momento, se disparan las alarmas. Irán amenaza con tomar represalias contra esta acción, represalias que se van a concretar unos días más tarde con el lanzamiento de unos misiles a dos bases en las cuales Estados Unidos tiene tropas en Irak. Una base en el oeste del país y otra base en la zona norte de Irak, en lo que se conoce como el Kurdistán iraquí. Este hecho, esta respuesta iraquí, la verdad es que no provocó víctimas mortales entre los soldados estadounidenses. Por lo tanto, claramente se trataba más bien de un aviso, de un intento de salvar de alguna manera la cara, la imagen, después de el ataque que Estados Unidos había producido, ¿no? Poco después de este hecho, Donald Trump hizo un discurso relativamente conciliador, del cual podemos concluir varias cosas. En realidad, el objetivo de Estados Unidos es, de alguna manera, salir de una forma ordenada y salvando también la cara de Oriente Medio. Estados Unidos ha sufrido una enorme derrota estratégica en Siria en los últimos años, donde, como sabemos, el gobierno sirio ha recibido el apoyo de Rusia. Rusia diseñó una estrategia para volver a ser un gran actor internacional global a través de Siria, y lo ha logrado, lo ha conseguido. Ello evidentemente deja a Estados Unidos en una muy mala posición, porque Rusia, no olvidemos, tiene buenas relaciones con prácticamente todas las potencias de la zona del Medio Oriente. Rusia se lleva bien con Turquía, se lleva bien con Siria, se lleva bien con Irak, con Irán, con Arabia Saudita, y también se lleva bien con el Estado de Israel. Eso le da hoy un poder de árbitro en la región que de alguna manera había tenido previamente Estados Unidos, aunque claramente se trataba de un árbitro, digamos, de parte, porque siempre tomaba posiciones más cercanas a las propuestas israelíes. Pero de alguna manera sí que Estados Unidos, antes de la crisis siria, tenía un papel hegemónico en la región de Oriente Próximo y Medio. Hoy no es así. Y de hecho, estos mismos días en los cuales Estados Unidos e Irán se intercambiaban amenazas de guerra, el presidente ruso Vladimir Putin visitó Damasco, se entrevistó con el presidente sirio Bashar al-Assad y visitó la mezquita Omeya y la catedral mariamita de la iglesia ortodoxa en Damasco, ¿no? No olvidemos que uno de los vínculos que hay entre Siria y Rusia precisamente viene a partir del cristianismo ortodoxo que llegó a Rusia en el siglo IX de la mano de misioneros sirios. Bien, la visita de Putin en ese momento claramente era evidenciar ese papel que tiene Rusia hoy en la región. Por tanto, Estados Unidos llevaba ya un buen tiempo iniciando alguna retirada más o menos ordenada, salvando la cara, por supuesto, de cara a sus socios en la región y de cara a el propio electorado de Donald Trump en Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, cómo en los meses de octubre y noviembre del año pasado se retiran buena parte de las tropas estadounidenses que existían o que había en el norte de Siria, ¿no? Bien, curiosamente, en esta necesidad de una retirada ordenada coincide con su enemigo Irán. Lo que está buscando Irán con la respuesta que da al asesinato del general Soleimani básicamente es que Estados Unidos complete la retirada de tropas de la región y sobre todo del vecino Irak. Un Irak que fue invadido por Estados Unidos, Reino Unido y otros socios en el año 2003 y que le permitió a Estados Unidos mantener una presencia militar en la zona, aunque claramente sufrió una derrota política porque Irak pasó, digamos, a depender claramente de Irán, que es un enemigo histórico de los Estados Unidos a partir de la Revolución Islámica de 1979. Por tanto, coinciden los intereses de Estados Unidos con Irán de que de alguna manera Estados Unidos se retire de una manera más o menos ordenada de la zona, ¿no? La forma en que Estados Unidos ha escenificado esto, bueno, ha sido llamativa, claramente, con esa violación del derecho internacional y el asesinato de Soleimani, pero paradójicamente le puede permitir conseguir ese objetivo. Trump ya dijo que el asesinato de Soleimani respondía a una necesidad de los Estados Unidos porque Estados Unidos consideraba a Soleimani un terrorista. Bueno, eso le ha permitido a Trump decir hemos cumplido nuestro propósito ahí y de alguna manera eso le permite también subrayar en un año electoral, no olvidemos que Estados Unidos entra en un año electoral, el carácter aislacionista o más aislacionista de la política exterior de Donald Trump. Desde las anteriores elecciones siempre él intentó dejar claro que Estados Unidos quería replegarse de alguna manera y delegar más responsabilidades en otros actores internacionales, por ejemplo la OTAN. Trump en el discurso que dio después del ataque iraní volvió a decir que sus socios europeos tenían que hacerse más cargo de los problemas de la seguridad mundial y de alguna manera los problemas en Oriente Próximo y Medio, ¿no? ¿Qué podemos esperar entonces? Podemos esperar un conflicto entre Estados Unidos e Irán por personas interpuestas o por lo que se llama fuerzas proxy, ¿no? Y ese conflicto se va a dirimir sobre todo en Irak, como hemos visto estos días, donde precisamente los dos estados tienen una presencia visible, ¿no? Desde el punto de vista de los aliados de Estados Unidos, bueno, el gran aliado o fuerza proxy de Estados Unidos en la región es el Estado de Israel. Y veremos entonces, posiblemente, cómo de alguna manera Israel intensifica sus acciones en los territorios palestinos y muy particularmente en la franja de Gaza, ¿no? No olvidemos que el movimiento de la resistencia islámica Hamás tiene vínculos fuertes con Irán y de alguna manera de eso se va a aprovechar Israel para, bueno, ocupar ese espacio que Estados Unidos de alguna manera empieza a dejar y justificar un ataque o una intensificación de sus acciones en Gaza respecto a esta situación que ha ocurrido. En todo caso, lo que vamos a ver es, insisto, un conflicto de baja intensidad, con acciones permanentes, continuas, pero medidas. Claro, esto tiene un riesgo, a veces estas acciones, por medidas que sean, se pueden ir de la mano, pero en líneas generales hablamos de dos estados como Estados Unidos e Irán que tienen control sobre sus fuerzas y que, bueno, en teoría podrían llevar adelante este juego, ¿no?, de enfrentamiento por terceras personas en la región y que a la larga termine con un nuevo reparto del poder regional en el cual claramente Rusia juega un papel muy, muy importante.
Fue el informe de Pablo Zapaje desde España para Palestina por Siempre Radio, Universidad de Chile. Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Food Main in Service, abastecimiento de comida casera de alta calidad en faenas y lugares de trabajo. Food Main in Service, excelente solución alimentaria y de administración, rápida capacidad de respuesta. Food Main in Service, comunicaciones a foodmaining.com, fono más 56-23-200-3992, más 56-23-200-3992. Food Main in Service, alimentación a su altura.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Hace muy poco se dio a conocer un libro que se llama Nakba, tres ensayos sobre Palestina. Los autores son Mauricio Amar, Kamal Kumsiye, quien va a conversar con nosotros en los próximos minutos de Palestina por Siempre, el doctor en filosofía Rodrigo Carmi. Un libro pequeñito, pero súper claro respecto al tema palestino. Yo lo compré en la librería popular de Recoleta, me costó 3.000 pesos. En el comercio vale 5.000, 5.500, pero imagínense, 3.000 pesos vale este libro, que es realmente un documento interesante respecto a Palestina. Se llama Nakba, que significa la catástrofe, que es cuando se parte Palestina en el año 1948, sin consultar a los palestinos, por supuesto. Bueno, un libro reciente, reitero, y bastante claro respecto al tema palestino. Estimado Rodrigo Carmi, doctor en filosofía, bienvenido a Palestina por Siempre.
Un saludo a Palestina por Siempre, un programa fundamental, ¿cierto? Y bueno, respecto del libro, el libro Nakba, la primera cosa es que Nakba en árabe significa catástrofe, y es la palabra técnica que usan los palestinos para referirse a la situación colonial que viven hace 72 años, y que nosotros, a partir de este libro, quisimos problematizar y quisimos visibilizar, fundamentalmente para un público más masivo, un público que no necesariamente está enterado de los temas, y un público que tiene inquietud de saber acerca de estos temas. Así que esa es más o menos la cuestión. ¿Cuál es la tesis central de los tres ensayos que componen el libro, que están compuestos por un ensayo de Kamal Kumsiye, otro ensayo de Mauricio Amar y el último ensayo, que es de mi autoría, ¿cierto? Es básicamente que Palestina es tiene que ser pensado como una situación política y colonial, y no como una situación cultural, ¿cierto?, o religiosa, como habitualmente se la presenta en medios masivos de comunicación.
Una consulta, Rodrigo, ¿por qué nadie toma un rol protagónico en serio en el tema palestino? No vamos a hablar que lo ha sido durante tanto tiempo Estados Unidos, porque eso es una estupidez, considerar un aliado incondicional de Israel que sea el mediador entre Palestina e Israel.
Sí. Bueno, básicamente yo creo que el rol protagónico ha quedado cada vez más dejado de lado, porque en un principio algunos países árabes tuvieron un lugar protagónico respecto al tema palestino, no solamente las propias dirigencias palestinas, no solamente el mismo Movimiento Nacional Palestino, sino que también Egipto, por ejemplo, tuvo un rol importante, ¿no? Los propios sirios en algún momento, ¿cierto? Pero progresivamente, con la penetración cada vez más fuerte de Estados Unidos desde finales del año 60 hasta la actualidad, ¿no? El tema palestino ha quedado cada vez más aislado, no solamente respecto del escenario internacional global, sino también respecto del escenario regional en el contexto de los países árabes. Y los países árabes también se han aliado a Estados Unidos, se han aliado a Israel y han mantenido a Palestina aislada, ¿cierto? Y en un problema puramente acotado, ¿sí?
Irán, por ejemplo, Siria, ¿qué ocurre con esos países respecto a la cuestión palestina?
Claro, yo diría que uno de los elementos centrales de la presencia iraní, que, hacerlo muy sencillo y para los auditores que nos están escuchando y que no necesariamente están enterados de la situación, ¿no? Hay que recordar que Irán no es un país árabe, sino que es un país musulmán persa, ¿cierto? Pero que influye muy decisivamente en la región árabe, y particularmente también en el caso palestino, ¿verdad? En la medida en que tiene una vinculación muy estrecha con Hezbollah, ¿cierto? Que es un movimiento político y un partido político del Líbano, ¿cierto? Anti-Israel, pero que ha tenido un rol muy protagónico respecto de la lucha por la liberación del pueblo palestino. Hay dos partidos islamistas, hay dos movimientos islamistas que tienen un rol protagónico en la liberación de Palestina en los últimos 20, 30 años, como son Hamas por un lado y Hezbollah, ¿no? Y en este sentido Irán resulta un actor importante para potenciar esa vinculación, para potenciar esos movimientos en relación a la lucha contra la colonización israelí, ¿verdad? Entonces, más o menos ese sería un poco el escenario, pero es un escenario muy problemático, muy complicado, ¿cierto? Que está siempre, por así decirlo, sujeto a los vaivenes de la política regional.
Todo esto está en el libro, me imagino, Nakba, estimado Rodrigo Carmi.
Sí, están en el libro, yo creo que bastante bien retratado, básicamente los vínculos que tienen la cuestión palestina, tanto a nivel regional como a nivel global, y también algo muy importante, César, es que en el libro también está retratado, sobre todo en la introducción, la relación que tiene Palestina con Chile, porque también en nuestro país existe un lobby sionista importante en el Congreso Nacional, existe una transversalidad al interior de los partidos políticos, desde la UDI, qué sé yo, hasta el Partido Socialista, ¿cierto?, donde se apoya de manera absolutamente irreflexiva, ¿cierto?, por parte de los parlamentarios a el Estado de Israel y sus políticas genocidas, ¿ya? Existe una transversalidad y nosotros de alguna manera en esa introducción la ponemos, la subrayamos, la colocamos, para que se entienda que el tema palestino no es un tema que está sucediendo en un más allá, que no nos compete, sino que el tema palestino también es parte de nuestra historia, ¿sí? También el tema palestino nos interpela, ¿no?, desde Chile y como chileno.
Pero disculpa, ¿cómo alguien va a apoyar una ocupación y colonización ilegal, dicho por Naciones Unidas? Eso me resulta como raro, ¿cómo es la cosa?
Bueno, o sea, hay distintas maneras de apoyar. El que calla otorga, se dice muchas veces, ¿no? Pero también existe específicamente una organización dentro del Congreso Nacional que se llama el Comité Chileno-Israelí, que hasta no hace muy poco, ¿cierto? Hasta hace muy poco, antes de del recambio parlamentario, después de la última elección, estaba a cargo de Ramón Faría, ¿ya? Y lo que hacían ellos básicamente era, frente al conflicto o frente a las vicisitudes del conflicto y frente al posicionamiento que Chile tendría que tener respecto del conflicto, ellos hacían un lobby para que Chile no reconociera al Estado, a Palestina como Estado, ¿cierto? Y mantuviera de alguna manera la tesis de la neutralidad y mantuviera la tesis que propugna la comunidad judía en Chile, según la cual, ¿cierto?, el conflicto no puede importarse a Chile. Y lo más divertido de todo eso, que los auditores que no están necesariamente enterados de la situación, lo más divertido de este argumento es que cuando se dice que no se puede importar el conflicto a Chile, resulta que Chile es uno de los países en América Latina donde mayor cantidad de migración palestina ha recibido históricamente, y gran parte de esa migración palestina tiene que ver precisamente, ¿verdad?, con la colonización sionista desplegada desde el año 48 hasta la fecha, ¿no? Es más o menos así como funcionan. Por ejemplo, otro ejemplo que sería interesante de mirar, ¿no? Cuando se tramitó la ley antidiscriminación en el Congreso, ¿cierto? En ese instante estaba la senadora Lili Pérez, ¿cierto? Como senadora, digamos, en el Parlamento, como parte del Comité Chileno-Israelí, y ella fomentaba que en la ley antidiscriminación tenía que existir una cápita que dijera que había que condenar, ¿verdad?, cualquier forma de antisemitismo, entendiendo antisemitismo cualquier crítica al Estado de Israel, ¿cierto? Evidentemente, algo así no pudo pasar, digamos, por la Cámara, porque el concepto de antisemitismo es tan flexible desde el punto de vista del discurso sionista que si hubiera sido por esa cápita, por esa ley, ¿cierto?, habríamos estado un cuarto de Chile, o la mitad de Chile seguramente estaríamos presos. Es decir, es una norma que atenta directamente contra la libertad de expresión, porque no porque existiera el Estado de Israel, ¿verdad?, vamos a terminar creyendo que somos antisemitas. No tiene nada que ver una cosa con la otra, a pesar de que el discurso dominante del lobby sionista permanentemente insiste en hacer esa identificación.
Rodrigo Carmi, uno de los autores del libro Nakba, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre.
Ya, pues bueno, muchas gracias a Palestina por Siempre, muchas gracias César, muchas gracias a todos los auditores, y ojalá que los auditores se acerquen a las librerías para seguir indagando sobre el tema palestino, que es un tema que lamentablemente no pasa de moda, y que creemos que en este libro Nakba puede ser un aporte crítico, ¿ya?, a la comprensión de este fenómeno más allá de los moldes mediáticos que permanentemente circulan.
Palestina por Siempre.
يا هوى يلي طايم بالهوى كنت وكنا طلوا عنا وافترقنا يا هوى تزعل يا قلبي تكبر بيها الغربي تحكي يا وبلادي خدني
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Lo digo un poco con ironía, pero la verdad que hay un fondo en esto, ¿eh? Yo no sé si Israel sabe que existe el derecho internacional, sabe que existe una comunidad internacional, sabe que hay una legislación que opera para la relación entre los países, porque pareciera que nada de eso le importa a la potencia ocupante en Palestina, Israel, porque ahora, hace muy pocos días, esta semana, acaba de declarar que va a seguir tomándose otros sectores de Palestina ocupada, anuncia nuevas construcciones en una tierra que no le pertenece. Bueno, ya hay declaraciones en Israel respecto a esto y en Estados Unidos, el aliado incondicional de la potencia ocupante. Javier Abueid está en Palestina ocupada, para informarnos desde ese lugar a 13.500 kilómetros de distancia de donde hacemos este programa aquí en Santiago de Chile, Palestina por siempre. Javier, te estamos escuchando desde Palestina.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Palestina. Semana muy interesante. ¿Por qué dirán ustedes? A lo mejor no salieron muchas noticias desde Palestina, es cierto. Sin embargo, para los que les gusta un poco más el análisis y a lo mejor generar escenarios, es una semana donde claramente se empezó a configurar un poco lo que sería el escenario con posterioridad a las elecciones israelíes que se realizarán en el mes de marzo. ¿A qué me refiero? A que independiente de que la Corte Penal Internacional, como comentábamos en semanas anteriores, haya señalado de que lo más probable es que comience una investigación sobre crímenes israelíes, violaciones al Estatuto de Roma. Lo que particularmente se mencionaba era el tema de, por ejemplo, el tema de la anexión de territorio ocupado. Bueno, ya se ha anunciado en Israel de que han comenzado una especie de comité dentro del gobierno para avanzar el proceso de anexión, con una serie de elementos que se están barajando realmente interesantes. Es literalmente la legalización de un robo. ¿Por qué podría decir usted? A lo mejor estamos exagerando. Bueno, no es tan así. Imagínese que durante la gobernación de Benjamín Netanyahu se han avanzado leyes que, por ejemplo, permiten que si es que un terreno palestino privado fue tomado por colonos y construyeron ahí arriba una colonia. Bueno, según la ley israelí, hoy en día, si es que se puede comprobar de que los colonos no lo hicieron en mala fe, y usted podrá entender quién define la mala fe o la buena fe, bueno, la tierra es de ellos. Y el ministro, entre comillas, de defensa israelí, Naftali Bennett, ha señalado de que la zona C, es decir, prácticamente el 60% de Cisjordania ocupada, que está bajo control todo completo israelí, es para ellos parte de Israel. Claro, eso no es lo que dice el derecho internacional, ni siquiera es lo que dicen los acuerdos firmados por Israel, particularmente lo que la declaración de principios conocida como el Acuerdo de Oslo y con posterioridad Gaza-Jericó o también conocido como Oslo II. La zona C era parte de un acuerdo que tenía que transferirse progresivamente a Palestina en un plazo de 5 años. Han pasado más de 25 años y la situación no ha cambiado mucho. Pero esto también, digamos, no podría ser un escenario completo sin la administración norteamericana. Claro está, el secretario de Estado Mike Pompeo ha señalado una vez más de que las colonias para él no son ilegales, pero han incluido, digamos, un elemento relativamente nuevo. El embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, ha señalado de que los palestinos también merecen vivir en independencia. ¿Qué es lo que definirá por independencia? Es algo bastante extraño, considerando de que tanto David Friedman como Mike Pompeo esta semana han señalado de que las colonias israelíes tienen el derecho a estar donde están. Es decir, es imposible poder tener un Estado palestino independiente con las colonias israelíes y prácticamente 600.000 colonos viviendo dentro del territorio del Estado de Palestina. Entonces, ¿de qué independencia se podría hablar de esa forma? Pompeo, de hecho, llegó a señalar a un medio norteamericano de que ellos reconocieron las colonias como legales para poder lograr la paz. Alguien por ahí señalaba, digamos, de que ese es uno de los argumentos más, digamos, obscenos que podría haber salido por parte de la administración norteamericana. Por cuanto, claro está, digamos, las colonias no solamente son un obstáculo para la paz en base a la solución de dos estados, que es, por ejemplo, lo que dice la Unión Europea, sino que son nada más y nada menos un crimen de guerra bajo el derecho internacional. Entonces, claro, acá se conjugan más de un elemento, porque por un lado está la disposición de la administración Trump de pavimentar el camino para que la administración de Netanyahu, el gobierno israelí, pueda llevar a cabo sus planes de anexión, pero también tiene que ver con el total la falta de respeto constante por parte de la administración norteamericana de el derecho internacional y del sistema internacional como tal. Así es que, claro, una vez más, digamos, en esta semana se conjugó mucho eso, pero queda más que claro, queda más que de manifiesto que lo que se va a seguir conversando de aquí en adelante entre la administración norteamericana y el gobierno israelí tiene solamente un nombre: anexión.
El cientista político Javier Abueid es nuestro corresponsal en Palestina. Esta hora dialoga en Radio Universidad de Chile. Javier, no puedo dejar de consultarte un tema que es la actualidad de hoy, la situación entre Irán y Estados Unidos. Tú estás viviendo en la zona, digamos. ¿Alguna opinión tendrás?
Así es, ese fue el otro tema importante en la relación de Estados Unidos con Israel durante esta semana, la situación de Irán. Y fíjense que es algo muy interesante, por cuanto, por un lado, Israel ha estado incentivando por mucho tiempo una escalada en la región. Recordemos, por ejemplo, durante la administración del presidente Barack Obama, cuando Barack Obama priorizó la diplomacia por encima de una acción militar y en conjunto con sus aliados europeos. Llevaron a cabo un acuerdo con Irán para poder detener la capacidad nuclear iraní a cambio de bajar de forma progresiva las sanciones en contra de Irán. Bueno, eso le valió al presidente Barack Obama que Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, fuese invitado dos veces al Congreso norteamericano a literalmente intentar sabotear su política exterior. Y claro, los que están hoy en día en el poder los Estados Unidos fueron los aliados de Netanyahu en esa estrategia. Y hoy en día, cuando Estados Unidos ha estado más cerca que nunca de una guerra con, o una guerra abierta con Irán, o por lo menos desde la década del 50, cuando promovieron, digamos, el golpe de Estado que se realizó después de la elección en Irán de 1952, digamos, cuando no les gustó la elección en Irán e impusieron al Shah, digamos, allá en la década del 50, pero eso es otra historia. En la historia desde la Revolución Islámica de 1979, lo más cercano que han estado de ir a una guerra abierta ha pasado, digamos, estos días que estamos culminando, luego del asesinato de el general iraní Soleimani en Irak, digamos, que si lo quisiéramos poner en términos, digamos, occidentales, es prácticamente como si es que una potencia hubiese asesinado al encargado de la CIA o a el mismo Mike Pompeo, digamos, el secretario de Estado norteamericano. Estamos hablando de una figura de gran peso dentro de Irán, asesinado por Estados Unidos. Estados Unidos ha señalado en el Consejo de Seguridad de la ONU que lo hizo por defensa propia. Haya sido defensa propia o no, lo cierto es que las tensiones avanzaron bastante. Irán respondió con una barreada, con una lluvia de misiles y cohetes sobre bases norteamericanas en Irak. Y digamos, ¿quién está pagando en este momento por esta situación entre Irán y Estados Unidos? Es Irak, y es todo el proceso que se está realizando ahí. Claro, lo cierto es que hay ciertos analistas que señalan de que esta actitud del presidente Donald Trump de llevar a cabo este asesinato va a terminar realizando precisamente lo que Soleimani buscaba, que era el fin de la presencia norteamericana en Irak. Va a ser muy difícil que algún gobierno iraquí pueda seguir, digamos, justificando la presencia de los Estados Unidos, por cuanto, sobre todo bajo la administración Trump, no se puede señalar de que Estados Unidos es un elemento moderador. Si cuál es la razón por la cual existen fuerzas internacionales en lugares como Irak es para pacificar la zona. Y claramente que lo que está sucediendo con la administración norteamericana no es un elemento de pacificación, sino que todo lo contrario. La administración norteamericana es un elemento que ha impulsado a los extremismos en el mundo en general, en la región de Oriente Medio en particular, y lo que se ha visto durante la semana anterior, digamos, y sobre lo que se puede ver, porque claro, es cierto que el presidente Trump no ha anunciado una guerra abierta en contra de Irán, eso está claro, pero Irán también dio una respuesta importante, digamos, al atreverse a lanzar un ataque militar total en contra de una serie de bases militares norteamericanas en Irak. Hasta el momento ni siquiera se han atrevido a hablar de cuáles fueron los resultados de estos ataques, pero algunas fotografías aéreas, tomas satelitales han dejado de manifiesto cuál ha sido el daño de gran magnitud que han sufrido estas bases militares. Entonces, claro, es importante señalar de que una vez más han visto cuáles son los riesgos de la principal potencia del mundo, Estados Unidos, estando gobernada por gente que no solamente no tiene ningún respeto por el sistema internacional, ya sea en el caso de Palestina, Irak, Cuba, en absolutamente el caso que uno quiera poner, hasta el acuerdo, hasta el protocolo medioambiental de París o la UNESCO. No es ese el tema en particular, sino que es algo incluso más simple. Es el hecho de tener a una administración a cargo de el país más importante del mundo que completamente es impredecible y que no tiene realmente una estrategia concreta para lo que son sus intereses, o que por lo demás es muy probable que ni siquiera tenga bien definidos cuáles son los intereses de los Estados Unidos hasta el día de hoy, porque hay que dejarlo de manifiesto. Si es que el interés de la administración Trump era, como decía su eslogan, hacer de los Estados Unidos grande nuevamente, Make America Great Again, lo que se ha visto en la región de Oriente Medio es un debilitamiento progresivo por parte de Estados Unidos. No solamente en el caso de Irak, en Siria prácticamente el rol de Estados Unidos no existe, y en el caso de Palestina e Israel, bueno, se ha visto fracaso tras fracaso de la administración de Donald Trump. Y es así con estas noticias, alejándonos un poco más de Chile y alejándonos evidentemente también un poco de Palestina, Irak, hacia el este, de aproximadamente 2.000 kilómetros de Jerusalén, es que terminamos este contacto que es nuestro análisis semanal para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile, informado de Ramallah, Palestina Ocupada, Javier Abuaid. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Palestina por siempre.
recordé que hace exactamente 2 años, un poquito más, en el mes de noviembre, hace 2 años perdimos a un gran colaborador. Falleció Oscar Marchand, el profesor Oscar Marchand. De un día para otro, así es la vida, por eso no hay que esperar ni los cumpleaños, ni los santos, ni nada por el estilo. Siempre hay que estar, creo yo, en contacto con los afectos, con la gente que uno quiere, no hay que dejar pasar el tiempo. De verdad, de un día para otro falleció el querido Oscar, y con él además perdimos a un tremendo tipo, gran colaborador de la causa palestina. Me acordé por lo de profesor, porque otro profe, un profe de Puente Alto, que la semana pasada justamente lo entrevistábamos, me refiero a Felipe Salas, es un tipo opuesto con la causa palestina. Visitó Palestina, trabajó con los niños, en eso consistió la entrevista de la semana pasada. Y ahora hemos decidido, junto a Felipe Salas, iniciar una nueva sección aquí en Palestina por Siempre, que nos dé cuenta de personajes de Palestina semana a semana. Y esto tiene que ver también un poco con la imaginación para construir este microespacio y, por supuesto, con la poesía. Una imaginación y poesía que nos dice, por ejemplo, que jugar es una forma de resistir. Es un derecho natural, inalienable, en la plenitud de lo irreal. 4 colores flotando como sueños ingrávidos. Aviones que planean rasantes entre los rapaces metálicos de la ocupación. Palestina vuela con el viento del desierto. Palestina se mece a la sombra de sus olivos. Palestina sopla sus esperanzas sobre estas naves de libertad.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Corriendo por las callejuelas de su aldea natal, jamás hubiera imaginado que años más tarde sería considerado como uno de los personajes de habla árabe más influyentes de la historia contemporánea. No se habría cruzado por su cabeza que millares de personas asistirían a sus recitales poéticos, ni que sus libros serían traducidos en más de 40 idiomas. A la postre, ese niño, de origen humilde, se convertiría en el gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Su infancia la pasó en una zona rural de Galilea, junto a sus 7 hermanos, en una pequeña aldea llamada Al-Barwa, ubicada a poco menos de 10 kilómetros de Acre. Allí observó a sus padres trabajar arduamente la tierra para poder subsistir. En 1948, la aldea en que vivían fue completamente destruida por el ejército sionista, junto con los sueños y las memorias de muchas familias. Pero no sería suficiente para acallar el alma inquieta de Mahmoud, quien no solo se transformó en el cronista de la realidad cultural palestina, sino que enarboló banderas de lucha política y territorial que subsisten hasta el día de hoy. Tras años de inestabilidad y luego de vivir como refugiados en el Líbano, regresan Mahmoud y su familia a su tierra, como ciudadanos ilegales, habitando su propio territorio en la clandestinidad, ocupado por un naciente Estado de Israel. Es en este contexto en el que el joven Mahmoud se comienza a cobijar en las letras. Los libros van a ser su nuevo hogar en el desierto. La poesía será el agua que llena los surcos de sus campos. Tempranamente, a la edad de 20 años, lanzaría su primer poemario llamado Pájaros sin alas, con clara influencia de la poesía árabe más clásica. 4 años después, publicaría Hojas de Olivo, donde ilustrará de manera dolorosa la realidad que viven los palestinos en su territorio usurpado. Sindicado como un agitador peligroso por su abusada prosa, tuvo que pasar largos momentos como prisionero, alimentando más aún el ansia del espíritu libre. Un sinnúmero de títulos van a ser parte de este legado literario y de resistencia. Figuran libros como Mural, Memorias para el Olvido, En presencia de la ausencia y Estado de sitio. Exilio, muerte, risas, lo sagrado y lo ancestral, el amor, la familia. Pero por sobre todo, las ganas de romper esquemas e innovar con una visión aguda. No estaba dispuesto a callar, sobre todo con las injusticias y la violencia. Un poeta de su siglo, un alma solitaria, ligada al destierro, que traspasa códigos universales y regresa el gesto poético a la palabra. Mahmoud Darwish. Aviones de papel. un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
En aviones de papel estuvo en Palestina por siempre el más grande escritor palestino, Mahmoud Darwish.
Esta edición de Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, en la gratísima compañía para mí de Camila González en la puesta en el aire y sincronización técnica. El recuerdo de todos los domingos, todos y todas podemos hacer algo por Palestina. Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.